con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Estamos acá con artillería pesada para hablar acerca de la previa de lo que se viene este fin de semana en el torneo. Un gusto saludarles. Kevin Rodríguez por acá. Comenzamos por la punta izquierda.
Yo estaba Lisandro, ¿cómo estás? Que voy a venir con los aritos y todo.
Todo, ahí, no, look, ya no.
Ya nos vamos a pintar,
heavy
ya
metal.
Ya
nos vamos a pintar las uñas. Sí, es que ayer hablamos, para poner en contexto, yo ocupo un montón de anillos, pulseras y todo, y me decían, bueno, si te vas a ver hippie, me dice Lisandro, hay que verse completo. Y le digo, ya pasó aquella etapa de pintarnos el pelo.
Hoy está a media etapa.
Y los aritos, esto me he quedado a media etapa nada más. Pero ahí vamos, gusto saludarte, Lisandro. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Bien, bien. Por acá, Kevin, con la víspera, ya la espera del partido de la jornada, sin duda.
Mirarle la cara.
Sí.
Partido de la fecha, la semana pasada con FAS. Partido de la fecha hoy con Alianza. Y la siguiente con Águila. Hasta se trae el partido para acá, Águila, fíjate por la taquilla. Entonces anda engrandadísimo, no, claro. Ahorita, anda elevado.
¿Cuántas horas lleva ya?
Ya más de 120 horas acumuladas como líder, como líder del torneo. Y nadie nos ha bajado en 120 horas.
Está bien, está bien. Emiliano, ¿cómo vas? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes, Kevin, Lisandro, Manuel, amigos, gracias por acompañarnos. Y aquí disfrutando también el momento de Firpo. Generó varias cosas este momento de Firpo. Primero, que es en torneos cortos, es un equipo que pasa los 1300 puntos, acaba de ser 1302. Yo creo que de este dato disfrutaría Profe Hermel, porque sería el quinto grande en cuestiones de puntos históricos, ¿no? Entonces, okay, quedaría como
no
quinto.
Me ayudes, por
sí,
favor,
lo siento.
Emiliano, no
de,
me
después.
¿Cómo está la lista? ¿Tenés la lista?
FAS primero siempre.
FAS.
Disculpa la mesa,
ah,
no, FAS
bueno,
primero
bueno,
siempre.
Bueno. Ajá.
Ahí me la tiró Gerardo.
Y después Alianza.
Ah, pues con sí, razón, si este miau, bueno, miau. Eso está alterado, hombre.
Por supuesto.
Ya no pierde credibilidad.
El equipo está disperso.
Esa liga de los. De los torneos cortos está adulterada.
Sí. No, los torneos cortos se respetan. Jamal Williams se mete octavo en la lista histórica de goleadores de Firpo, empatando a Chepe Martínez.
Ah, interesante, mira.
Y se mete también en el top 10 de extranjeros goleadores de nuestra liga. No vamos a preguntar quiénes ocupan el top 10 porque no es un dato que, en el que yo esté adentro, así que no lo preguntamos.
Pero bueno, sinceramente es el partido que más foco se lleva, es lógico, ¿no? Por lo que está pasando ahorita Firpo en ese buen momento, en contra de una Alianza que necesita también, sí, necesita dar un golpe en la mesa. Sabemos que es un equipo que siempre al final del torneo, esté como esté, va a ser un protagonista. Pero nos encontramos con este partido, que es el mejor de la jornada. Se va a jugar mañana en el Estadio Cuscatlán. Un consejo para los que van a ir al estadio. Yo tuve la oportunidad de ir el fin de semana pasado. Estaba llenísimo. Me comentan que fueron una entrada más de 11.000 personas. Que es una buena entrada,
muy
digamos.
Entrada,
muy buena entrada. Y el tema del tráfico y demás se complica un poco, así que tomes el tiempo. Incluso me agradó ver que la gente ordenada, la policía también colaborando, e incluso ya habían pasado 20 minutos y seguía llegando y entrando gente, así que si van a ir al estadio, tomen esa precaución. Pero bueno, Lisandro, ¿cómo es el partido de mañana? ¿Qué expectación tenés? ¿Qué expectativas?
Mira, yo siento que va a ser un partido bien atractivo, ¿verdad? Por dos equipos que tratan de proponer juego ante el juego brusco, y eso ya lo va a hacer un partido atractivo. Creo que el primer enfrentamiento donde van bien igualados en mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Porque si tú ves las estadísticas entre los enfrentamientos entre Alianza y Luis Ángel Firpo, hay una gran diferencia en las estadísticas en cuanto a victoria, goles anotados, goles en contra a favor de Alianza, ¿verdad? Entonces, este partido puedes, inclusive en esta primera vuelta fue a Usulután y le anotó 3-1. Okay. Entonces, la paternidad es más que palpable. Te estoy hablando desde que Firpo volvió a subir, porque no, y antes, acordémonos que Águila fue y le metió 5-1 el día que bajó Firpo la última vez que descendió. Entonces, Ahora de repente viene un Firpo totalmente distinto, y yo creo que eso hace el partido más interesante, ¿verdad? Te digo, en cuanto al favoritismo, yo veo en este momento, no voy a decir Firpo porque no puedo, pero bien parejo el partido.
¿Por qué no puede?
No, porque es que mira, Alianza te puede sorprender en cualquier momento porque la calidad la tiene. Mira, lo que pasa con Alianza es que la gente quiere compararlo con el equipo de hace 5 años, y no es el Alianza de hace 5 años. Aunque tengan los mismos jugadores, son jugadores con 5 o 6 años mayores, y ya te pesa. Los jugadores que han llegado jóvenes pueden ser buenos, pero no tienen la jerarquía de cuando llegó Oscar Serén, cuando llegó Juan Carlos Portillo. O sea, Juan Carlos Portillo, al que llegó ahorita, siempre es un gran jugador, pero no es el mismo jugador, el rendimiento.
Y sí, los años también van pasando.
Claro, por eso, a eso me refiero. Entonces, pero de repente esa experiencia puede salir y hacer valer cualquier tipo de emparejamiento. Entonces, por eso pienso yo que es un partido que Firpo pinta bien, porque es un equipo que de repente es alegre en el ataque y todo eso te puede complicar. El Cucatlán, una cancha buena que ellos pueden desarrollar su juego como lo hacen en Usulután, en un clima distinto que puede en este caso favorecer a más a Firpo que a Alianza, porque Alianza juega en este clima. Firpo no, Firpo siempre juega con el calor y todo eso. Hoy venir y sentir una noche que, aunque no es que sea fresca ni nada, pero obviamente en otras condiciones los puede también motivar más. Así que va a ser un partido bonito. Yo pienso que están bastante parejos. Uno, el momento que está viviendo es mejor, pero en la realidad, y es lo que cuenta, si te das cuenta, son 3 puntos de diferencia. Entonces tampoco, sí, no, gana Alianza sábado y ya empató y ya le quitó el invicto de 120 horas. ¿Cuántas horas son? Entonces,
el liderato de 120.
Entonces, pero como partido en sí atractivo, yo creo que es el que pinta hasta este momento más atractivo que posiblemente que se jugó el fin de semana pasado contra Águila.
Alianza solo ha conseguido 10 puntos como local. De hecho, se ubica en, si ponemos en los partidos de local, se ubica en la casilla número 8 actualmente en el torneo. Ha hecho 11 goles, ha recibido 3, pero esos 3 le han complicado. Uh-huh. O sea, esos 3 goles que ha recibido no le han dado esa fuerza en casa. ¿Creen que va a ser la misma tónica para este partido? Igual, un equipo complicado que viene, aparte de eso, yo coincido con Lisandro, pero viene crecido. O sea, Firpo también, sí, viene ahorita con un superpoder, llega con la capa al estadio,
sí,
¿no?
Sí, pero ¿qué pasa si de repente,
está jugando el partido, Lisandro,
así
está
como
partido,
llegó con Lisandro, Santa Tecla, y le mete a Alianza 3-0 el primer tiempo, ya lo complicó. O sea, Alianza
es que Firpo es un todavía, hipotético.
No, por eso, pero lo que voy es que Firpo todavía, estamos hablando así del Firpo de los últimos partidos, sí, ¿verdad? Pero todavía falta mucho como para que te genere esa confianza que un equipo liderando la tabla tiene que hacerlo. Y eso no quiere decir que no lo pueda o no lo vaya a lograr. Lo más seguro es que siga en ese ritmo. Pero para mí es un poquito todavía. Es el momento. Yo creo que hay que disfrutar este partido porque sí, pinta muy bueno.
Yo creo que también el tema de Alianza como local, las presentaciones de Alianza como local, tiene una influencia también en cuanto a resultados, porque no todos los partidos como local los ha desarrollado tampoco en su cancha, ¿no? Recordemos que los primeros partidos tampoco los desarrolló como local en el Estadio Cucatlán, y que a partir de eso se ha hecho más fuerte y poco a poco va a ir siendo más fuerte, más que es una cancha en la que ya está entrenando, lo hemos visto también en sus diferentes canales de comunicación, está entrenando y practicando en esa cancha y cada vez va a ser más fuerte. Estoy totalmente de acuerdo con que Firpo en la última década, no hablemos de los 90 al 2010, sino porque esa es otra historia, sino de 2010 para acá, pues muy probablemente Firpo había sido el retador en este tipo de partidos, y hoy por hoy yo no lo consideraría un favorito para el partido, sino, pero tampoco lo puedo considerar que hoy es el retador, siendo un equipo que tiene un muy buen momento. Yo creo que el partido en cuanto a la previa, se encierra a partir de eso que mencionaba Lisandro, el hecho de que ambos equipos llegan en un muy buen momento. Yo considero que Alianza también es un equipo que tiene una amplitud de camerino muy buena y que, siendo local, Alianza sigue siendo el rival que te da la medida de cómo estás desarrollando el torneo. Creo que es un partido que se presta para que lo disfrutemos. La cancha es buena, el escenario es espectacular, los dos equipos pasan en un muy buen momento, el horario es espectacular también, sábado por la noche. Creo y estoy seguro que la afición pampera va a estar presente y que el estadio incluso puede tener hasta mejor aforo que lo que tuvo en el partido contra Águila. Así es que
eso esperan, sí, eso
sí esperan. A mi juicio todo está dado como para que el partido sea espectacular.
Ajá, señor.
Creo que,
¿qué opina?
En este Emiliano, momento en el que está Alianza, ¿no? Que obviamente se habla mucho de lo que pasa. El primero que se señala es al Chico Mengíbar. Pero en general, Alianza es la mejor defensa hasta este momento, ¿no? Tú dijiste que hizo 14 goles. El goleador de Alianza es Fito. ¿Hace cuánto que no vemos en un partido a Fito? Y es el goleador del equipo.
Y Sebastián Julio tiene la misma cantidad de goles, los dos, 4 y 4.
Y ninguno de los dos es titular dentro de la dinámica. O sea, el titular es
Emerson Mauricio.
Tiene que ver con un sistema de juego. Y el partido, sacando eso, ¿no? El partido se torna bonito para los dos equipos y sobre todo para Alianza, que en este momento es el, entre comillas, más criticado, porque Firpo juega. Si Firpo no llegara a cometer un error para una expulsión, es un equipo que propone. Entonces, Alianza el otro día contra Águila, en los primeros 45 minutos se pudo haber ido 2-0, en un partido de igual a igual. Las expulsiones desvirtúan el partido, hace que Águila tome recaudos, hace el gol bien rápido y fue mucho más fácil defenderse. Ahí es donde Alianza no tuvo ideas, ¿no? Y ahí fue donde vimos el rendimiento de algunos jugadores. A mí Jiménez me encanta, pero después la última lesión no es el mismo Jiménez, porque el otro día Alianza tiró muchos centros, que creo que fue demasiado, pero pasó muy poco por las espaldas teniendo jugadores rápidos, y ahí creo que los laterales fueron los que no hicieron el más uno en ataque, ya que le sobraba gente. Entonces, lamentablemente, lo de Canales y su lesión. Entonces es un equipo que están de igual a igual, y con un Firpo que, si juega de la misma forma que jugó en Santa Ana el otro día, va a haber espacios, ¿no? Para hacer un partido de ida y vuelta. Y sobre todo porque son dos equipos que no tiran la pelota. Entonces, para nosotros como aficionados, creo que se torna un partido bonito para ver y
bonito para disfrutar.
Y abonando al dato que mencionabas, vamos a ver la mejor ofensiva.
Exacto.
Con la mejor defensa. Sí, Firpo actualmente tiene 29 goles. Tiene dos jugadores con 4, que son Ortiz y también está Mateus Zhao. Uh-huh. Y con 7, que está Steven Vázquez, ¿no? Que es el goleador del equipo. Del equipo, ¿no? A ver, ¿qué planteamiento esperan en cuestión del partido, ¿no? De lo que se viene con las piezas que se cuentan, regresan algunos. Recordemos que Marvin no estuvo contra Alianza, pero ¿cómo ven el partido? ¿Cómo ven la propuesta de ambos equipos?
Bueno, para iniciar, estos son los planteles con los que arrancaron en la jornada 14 ambos equipos. En el caso de Alianza, un 4-3-3, como ya lo tenemos, ya es de todos conocido. Recordemos que no contaba ni con Henry Romero, ni tampoco contaba con Marvin Monterrosa. Es por eso que creo en este apartado que vamos a arrancar haciendo este cambio. Creo que abandonaría Chévez, Iván Mancía sería quien jugaría como central por izquierda, y en el caso de el central por derecha sería Henry Romero quien arrancaría. Eso en la línea de 4 atrás. Entendamos también que William Canales ya se dio a conocer que tiene una lesión bastante grave, lo lamentamos, y un saludo y fuerzas para William, que es una lesión bastante fuerte la que tiene, y pues podría ser siempre Emerson Hernández quien ha tenido muy buena participación también como lateral por derecha. En medio campo, creo que más allá de que entendemos que Jorge Rodríguez le ha dado muchos minutos también a Leo Mengíbar y va a seguir teniendo minutos, sabemos a quién le pertenece ese puesto, ¿no? Y creo que en ese apartado Marvin Monterrosa sería quien podría ser de la partida. Y en el caso de los extremos, pues ahí es donde yo tengo mis dudas, ¿no? Porque Ángelo Rodríguez ha tenido muy buenas participaciones. Es difícil decidir si entra Michel Mercado en ese apartado o por Ángelo Rodríguez o por Juan Carlos Portillo en, a pierna cambiada en extremo por izquierda. No me atrevería a dar un dato, para serte sincero. Más bien me mantendría con estos dos. Y cualquiera de los nombres que podrían hacer, podrían aparecer, podría ser una excelente opción. Arriba, como bien mencionaba Emiliano, quien hace el desgaste de entrada, pues es Emerson Mauricio. Y por ahí podría tener espacio en algún momento Sebastián Julio o Rodolfo Zelaya. No sé si
les fíjate parece. Que yo pienso que podría ser Sebastián Julio titular, fíjate, okay, porque
yo coincido también.
Fito había estado lesionado, pero ya esta semana ha estado entrenando bastante bien. Entonces siempre Fito entra como revulsivo, entonces ya no necesitas dos revulsivos. Además tenés a Ezequiel Rivas, y en el caso de que Michel Mercado también quede como revulsivo, ¿no? O sea, ya tenés suficiente adelante Alianza como para poder cambiar la dinámica. Leo
Mengíbar, Andrés
para
Hernández.
Mí, fíjate que quizás haciendo un paréntesis de Leo, ¿verdad? Porque yo veo mucha polémica con relación a él.
El rendimiento de Leo.
Si ustedes estarán de acuerdo, sobre todo tú, Manuel y Emiliano, como jugadores. Leo es un jugador que se dio a conocer en Chalatenango porque salió de sus reservas. Y todos empezaron a fijarse en este muchacho que corría, que tenía dinámica, que tenía ciertas habilidades. Pero el último torneo, cuando el equipo pues tuvo que pelear el descenso, si tú te acordás, para mí él fue el que tomó más responsabilidad y más protagonismo, ¿sí?, en Chalatenango. Entonces él lo veías por toda la cancha tratando de solucionar todos los problemas. Y entonces yo creo que eso, pues claro, eso llama mucho el ojo, la atención, y todo el mundo, Leo. Claro. Leo. ¿Y qué equipo no quería a Leo en ese momento? Va a Costa Rica, pues allá nadie de los aficionados conocía quién era el tal Leo, pero sin embargo sus virtudes individuales llaman la atención de los aficionados, tanto es así que hay un malestar con el técnico porque no lo usa más y porque lo presta. Pero ahora viene Leo a la Alianza, un equipo que bastante armado, con su idea de juego bien definida, no como antes, pero ya son por cuestiones de individualidades. Pero ¿qué pasa? Leo no puede jugar en Alianza como jugaba en Chalatenango.
Claro.
Y ese para mí es el problema que él está teniendo, que de repente ves que baja mucho por una pelota.
Porque no encuentra espacio, no encuentra. En el último tercio. Él es un jugador decisivo en ese último tercio.
Pero entonces, ¿qué puedes hacer ahí, Emiliano? El técnico tiene que, en los entrenos, y ubicarlo donde él mejor te va a funcionar a ti, no lo que funcionó en el otro equipo. Cabal. Pero si a él lo dejan siempre en esa dinámica de andar por todos lados, confunde pues un poco el equipo y se confunde él también, porque en Alianza no tiene que hacer todas esas funciones. El momento que él encuentre esa ubicación o se le encuentren, yo siento que Leo sí va a ser un jugador fundamental porque tiene grandes condiciones. Además es un jugador de los que gusta el ojo del aficionado.
No, y aparte pasó en el primer partido contra Jocoro. Uh-huh. Cuando debuta, me parece que vimos la versión de Leo que deberíamos de ver siempre en Alianza. Uh-huh. Claro. Sí, un jugador con más confianza, decisivo. Uh-huh. Como decir que tiene eso, que se mete entre 2-3.
Sí. ¿Qué es lo que pasa, Kevin? Y para ustedes, compañeros, también. Yo lo que creo es que, bueno, en Chalatenango, por lo general, interpretando, vamos al Tactical Pad, interpretando que en Chalatenango, pues los equipos hacían esto, ¿no? Adelantaban sus líneas y muy probablemente por la situación que estaba Chalatenango, los equipos hacían lo posible por atacar el área rival. Cuando esto sucede así, definitivamente las características de Leo Mengíbar, que es un gran regateador, que es muy rápido, es muy habilidoso, cuando tiene espacio a la espalda de los defensas, que es todo lo que vemos por acá, cuando tiene espacio a la espalda de los defensas, pues cuando encaraba a Leo, pues definitivamente lo vimos hacer una gran calidad de goles, ¿no? Pero lo que sucede en este caso es que estando en Alianza, pues los equipos lo que hacen es esto, ¿no? Los equipos hacen muy, muy corta la cancha. Y cuando los equipos se meten atrás, el rol de Leo Mengíbar definitivamente debe ser otro. Él por lo general va a recibir en este espacio donde las distancias son muy cortas. Entonces ahí es donde viene la labor del entrenador, entendiendo que Leo va a tener menos espacio, menos tiempo para pensar. Si nosotros vamos a medir el rendimiento de Leo Mengíbar, porque va a recibir la pelota en media cancha y va a intentar encarar y hacer otro gol maradoniano, lo que va a suceder es que se va a encontrar con dos líneas de cuatro y va a ir a chocar una cantidad de veces, que es lo que lo hemos visto. Hoy por hoy su rol debe cambiar y debe entenderse que él va a recibir a la espalda de los contenciones rivales, va a tener que hacer rotar la pelota para que quien llegue por fuera sea Rodríguez, quien llegue por fuera sea Juan Carlos Portillo, y que de repente le va a quedar una oportunidad para encarar en un mano a mano. Claro. Y en un mano a mano es muy fuerte como para poder definir. Pero si el rol que él pretende tomar o que la afición le exige que tome es otra vez hacer goles maradonianos, cuando hoy estás en Alianza, en donde los equipos te hacen muy corta la cancha, eso va a ser muy complicado.
Ejemplificando lo que tú acabas de decir, ¿no? Alianza, con la forma que tiene que jugar y la categoría de jugadores, que siempre la categoría ha sido altísima, tanto de los volantes como de delanteros que trae. Después, que rindan o no es otra cosa. Bueno, ¿hace cuánto que un jugador de Alianza no hace un gol maradoniano?
Sí, también.
Tiene que ver con un estilo de juego. Por eso es que cuando nosotros vemos a Leo, que le saca la pelota al contención, sobre todo que es al mejor contención del país, que sabes que tiene muy buen primer pase, que tiene pase filtrado entre los volantes rivales y que aparte acompaña a la jugada. Entonces vos no solo estás metiendo gente en un espacio, sino que también estás limitando a uno de los mejores jugadores de tu propio equipo. Ese es el problema de con Mengíbar, entre comillas, un problema, que él está conociendo también a su nuevo equipo y sus nuevos jugadores. A veces dicen, Leo, con la calidad que tiene, va a un equipo como Alianza, que ya está estructurado y que tiene jugadores que te la dan al pie, se va a cansar de hacer regates, pero se están chocando entre sí, se están quitando espacios. Y esto, como dice Manuel, para equipos que si están ordenados y hacen un buen bloque bajo, le hace el trabajo más fácil. Cuando Leo encuentre ese espacio que dice Manuel, en tres cuartos de cancha, detrás de los volantes,
un mano a mano es.
Cuando encuentre ese espacio y encuentre la complicidad de sus compañeros, Alianza va a ser un equipo muchísimo más peligroso de lo que es ahora.
Ok, en el caso de Firpo, Firpo ha encontrado muchas variantes, irónicamente, porque arrancó el torneo pensando en que tenía un portafolio de jugadores muy, muy limitado, y creo que Gabriel ha tenido a bien pues encontrar diferentes o tomar decisiones, ¿no? La primera gran decisión fue el hecho de que Mauricio Cerritos pasara a formar parte de la línea de centrales. ¿Qué otras opciones tiene? Pues esto es el once que arrancó contra FAS. No me atrevo a decir un once de Firpo, pero partiendo de esto, es un equipo que también, por ejemplo, trata en lo posible de tener uno de sus laterales, es el que se fija y que trata en lo posible de hacer línea de tres cuando el del otro costado tiene vocación ofensiva, como era en el caso del partido con FAS en Santana. Carlos Ortiz es el que salía. Luego, en el caso de, por ejemplo, si quien arranca es Diego Flores en lugar de Enríquez, por lo general lo que hace es colocar a un central como lateral por derecha, a Enríquez como central por izquierda, y Diego Flores es el que va. Y en ese caso, Diego Flores es el que va, y en ese caso, pues lo que hace es bascular con la línea de tres centrales que ha logrado armar en ese momento. Para que lo podamos entender, ¿qué es lo que hacía Firpo en Santana, por ejemplo? Y lo que hacía Firpo es lo siguiente.
Meterle goles.
fue paciente.
Mira la
cara de nuevo.
Pero lo que hacía, y si ustedes se fijan, se juntaban mucho en media cancha porque poblaba el medio campo. Si podemos pensar, es un 4-4-2 clásico en donde Víctor García está abierto, Yomal Williams está abierto. Pero lo que buscaba hacer Gabriel es esto. Cuando intentaba atacar en fase ofensiva, hacía esto. Mauricio Cerritos tocaba, por ejemplo, con su línea de tres, rotaban. Y el secreto de estas nuevas decisiones para mí ha sido el muy buen rendimiento de Brian Martínez en media cancha. Porque tú puedes retroceder a un contención, puedes sacar a un central, pero si el que entra en esa posición no está fino, pues entonces no te sirve nada. Y quien entró es Brian Martínez y ha dado ese equilibrio. Esto es lo que sucede en fase ofensiva de Firpo. Y si nos fijamos, Firpo, en ese apartado ha logrado conjuntar a un Carlos Ortiz muy profundo, a un Víctor García por dentro, a Guilherme Silva, que juega como contención, como enganche, como delantero.
El otro día que hablamos con Gabriel no tuvimos la oportunidad, pero él fuera de cámaras habla muy bien de la actitud de Guilherme, porque él es un 10, entre comillas, sí, un 10 clásico, ¿sí? Pero cuando viendo que el equipo a veces tiene algunos huecos que... no puede completar, le dice, no se preocupe, profe, yo me animo a hacerlo, aún siendo un espacio donde él no brille de la forma que debería como extranjero.
Y las características de jugadores así, por ejemplo, Ortiz, que lo vemos jugando, sí, como lateral, García también, que te juega en otra posición, el mismo Steven Vázquez, que que tomar
otro rol
el torneo pasado, ahí está un poquito más adelantado, pero claro, recordamos que también jugaba,
sí, jugaba de volante.
Esa función también y versatilidad que tiene dentro del equipo le funciona muy bien a Luis Ángel Firpo.
Sí, entonces lo hablábamos también con Gabriel en la llamada que tuvimos. Víctor García tiende a tirarse hacia el centro para juntarse con Guilherme. Cuando Steven Vázquez se bota, pues entonces son ya 6 en medio campo. Vimos 2-3 goles de Firpo que fueron muy bien elaborados con paciencia, que es lo que mencionaba Emiliano. ¿Y qué es lo que pasa cuando pierde la pelota? Cuando el rival ya obtiene la pelota en campo rival, en fase defensiva vuelve a sus dos líneas de 4 con los dos centros delanteros pasando la línea de la pelota y ya armando un bloque defensivo que por lo menos en los últimos partidos ha logrado mejorar, porque recordemos que lo endeble de Firpo al principio del torneo era la fase defensiva, y con estas variantes que tiene, con centrales un poco más dinámicos y entendiendo el rol de un Tardelli Peña en los últimos minutos del partido para ponerle candado al partido, pues creo que han sido decisiones acertadas que a Firpo le han permitido estar donde está.
De acuerdo. ¿Se animan ustedes a pronosticar un resultado o, como decía Lisandro, parejo?
Sí.
A dar un...
Yo el empate creo que dejaría contento a los dos equipos.
Sería justo un empate, digamos.
Bueno, justo va a depender de cómo jueguen, ¿no?, el partido, pero como...
Para la mesa, digo yo.
¿Ah?
Para la mesa.
Pero ahorita yo creo que se partiría como que puede ser un empate por los dos equipos, la paridad que tienen.
Sí, un partido con varios goles, un 2-2.
Sí, se ve un partido que se ataque mucho. La tranquilidad, entre comillas, de Alianza, que recupera jugadores, ¿no? Romero, que saber que Fito está, aunque sea para el cierre del partido, siempre es importante para la dinámica de juego. Yo me la voy a jugar por Firpo, porque pagaría deudas de la fecha pasada, ¿no? Con Alianza perdió, con FAS perdió de local, fue y recuperó puntos. Hoy tiene que hacer lo mismo con Alianza.
El partido es un partido trampa para Firpo, y no es que esté jugando el partido ni abriendo el paraguas, para nada,
para
es un
nada.
Partido trampa. Entendamos que Alianza es la mejor defensa del torneo, y si Firpo, su transición, luego de ser tan ofensivo, cuando pierde la pelota, su transición no es precisa, su transición a la defensa no es precisa, Alianza puede tener mucho espacio que pueda aprovechar.
Lo que hizo Santa Tecla,
precisamente. Se agrupó bien, Alianza defiende muy bien, no solo defiende ya con balón, que es lo que procura, no se entienda con esto que es un equipo ratonero, para nada, pero es un equipo que en fase defensiva ha logrado un orden, el orden del zarco en fase defensiva. Y cuando tiene el arco en cero, es muy peligroso si la transición es rápida con Ángelo Rodríguez, por ejemplo, con Juan Carlos Portillo, con Michel Mercado, con Ezequiel Rivas por fuera. Entonces, es un partido que puede ser un partido trampa para Firpo. Confío a plenitud que el equipo va a tener esa transición de fase ofensiva a defensiva buena, correcta, precisa, atinada, a tiempo, y que eso le va a permitir conseguir un empate de visita.
Un empate. Yo, como se había puesto la chimpiniera, sí, el listado, los tarugos de roja, dije yo, bueno. Pero bueno, se queda con empate, entonces lo hablamos la próxima semana. Igual, tenemos que hacer una pausa, ya vamos a regresar enseguida. Estamos acá en los Ex del Fútbol para todos ustedes a través de Sonora. Volvemos.
Los Ex del Fútbol. Regresamos.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
¿Deseas eliminar el tono naranja o amarillento de tu cabello? Dile adiós con nuestra línea matizador y luces. Con Belepón matizador y luces, tienes el rubio que todas queremos. Su pigmento violeta neutraliza el tono no deseado. Su fórmula betaína de coco, queratina y lanolina deja tu cabello suave y manejable desde la primera aplicación. Mantén el rubio de tu cabello como el primer día. Belepón, inspirada en ti. Libre de parabenos.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás, celébrale con todo y dale el regalo perfecto. Hasta un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás, siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a su farmacéutico.
¿Qué harías con carro nuevo?
Yo ya fuera de camino al Tunco.
Yo pusiera mi canción favorita a todo volumen.
Yo me llevara a toda la familia de paseo.
Acelera tus sueños y ahorra ya con Banco Cuscatlán. Abre tu cuenta ya 100% digital o deposita en tu cuenta Cuscatlán que ya tienes. Por tus depósitos de $200 en adelante, participas en los sorteos de dos carros nuevos Hyundai i10 2024. Promoción válida del 4 de abril al 15 de junio de 2024. Fecha del sorteo 26 de junio de 2024. Términos y condiciones en BancoCuscatlán.com.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Muy bien, seguimos acá en Los Ex del Fútbol. Atentos, mamá consentida con Almacenes Tropigás. Ganate una de las 6 cenas para mamá y celebrar en familia. Participa por tus compras desde $349 y doble oportunidad al comprar al crédito. Ya se viene el mes bonito donde celebramos a todas las madrecitas. Pero bueno, seguimos hablando acerca de la jornada. Otro partido interesante también es Limeño en contra de Club Deportivo Águila. Un Limeño que viene de caer en casa 2-1 ante el Once Deportivo. Y un Águila que le supo casi que a victoria el empate contra Alianza. Y son dos equipos, uno para seguirse manteniendo en la cima y mantener también la idea de que no es casualidad que están ahí, y el otro que sí necesita sumar y seguir agarrando confianza, ¿no?
Mira, fíjate que yo a Limeño, no sé, yo todavía no creo en su potencial así como para pelear en los... O sea, ahorita está en los primeros lugares, pero es que le cuesta mucho. Ayer tuvo una racha de 5 partidos seguidos ganados, si no me equivoco, ahí en su casa, pero contra los equipos de media tabla para abajo. De hecho, hasta ahorita no le ha ganado a ninguno de los considerados grandes, ¿verdad? Fue el Once Deportivo con un orden y le fue a ganar y le quitó el invicto que tenía allá. Aquí hay que ver a Águila cómo se presenta sobre todo con la ausencia de Darwin Serén, ¿verdad? Que es la que creo yo más importante de las dos que tiene. Pero mira, yo siento que va a ser un partido también, al menos que el aficionado va a estar apoyando mucho a Limeño. Sabemos que Limeño ahí se crece un poquito más con ese apoyo y todo. Pero va contra un equipo hecho, un equipo que no le va a asustar el ambiente ese y que inclusive le puede sacar provecho. Así es que yo creo que esta puede ser la segunda derrota de Limeño consecutiva en el torneo.
Bueno, Águila, si mal no recuerdo, perdió el torneo pasado ahí, 1-0.
Sí,
que fue un partido de noche también, sí. Un gol de penal. Sí, sí, ahí perdió Club Deportivo Águila.
Mira, yo creo que en este torneo puede ser distinta la historia. Yo creo que yo veo a Águila en un paso firme en esta segunda vuelta. Bueno, desde el final de la primera vuelta, básicamente, lo veo con pasos fuertes hacia la consolidación de la clasificación, hacia pertenecer incluso al top 3, top 4 ya de la tabla, después de lo mucho que le costó en la primera vuelta. Y coincido también con que Limeño en los últimos partidos se ha visto bastante endeble y se ha visto bastante frágil. Más allá de lo que puede representar su cancha, estos partidos Águila tiene que llegar y decir: el grande de Oriente soy yo, ¿no? Y a mí no me pesa jugar a esta hora en tu cancha y con toda tu afición, pues yo vengo y hago lo mío. Recordemos que también con este, si Águila hace su trabajo y gana, le pasa en la tabla de posiciones al mismo Limeño. Y bueno, no es que le quiera desear el mal, Lisandro, pero si Alianza pierde, pues también Águila le pasa en puntos, ¿no? Entonces hay una motivación.
Sí, pero no va a perder Alianza, entonces
es otro hipotético, Lisandro. Bueno, pues.
Impotencia.
Y solo para mencionar los primeros cinco lugares, uh-huh, antes de tu comentario, Emiliano, está con 28 Firpo, es que están todos ahí apretaditos.
Sí,
Platense está con 27, Alianza con 25, al igual que Limeño, y Águila está con 23.
Así es, Águila podría llegar a 26 puntos y se acomodaría en la cuarta, o dependiendo del resultado de Alianza, como ya lo había mencionado, pues podría estar en la tercera posición. Creo que para Águila es una buena oportunidad para hacer, para consolidar el buen momento del torneo que está teniendo. No ha sido el mejor torneo, le ha costado, y si hoy saca un buen resultado, pues entonces podría comenzar ya a borrar ese mal inicio de torneo.
Y son de esos partidos también que te dan ese impulso extra. Sí, porque sí, bueno, le voy a ganar a Limeño, que venía a estar al primer lugar. Ya me catapulta a mí a las primeras posiciones. Y tiene el plantel suficiente, sí, también Club Deportivo.
Pero
es superior.
Pero el impulso creo yo que lo adquirió en este último partido con Alianza. Porque o sea, sacar tu resultado de un empate con dos jugadores menos, quieras o no, te da esa, sí, confianza.
Y el rival, la clase de rival también.
Y entonces ahora va contra un Limeño al revés, que viene de una derrota en casa. Creo que es la primera derrota en casa que reciben al torneo.
Sí,
entonces se encuentran como en dinámicas distintas, con la diferencia de lo que tú estás diciendo. Águila para mí es un equipo más consolidado que el Limeño.
Y el mensaje que estaría arrojando de empate con Alianza con, uh-huh, dos, y deben ganar el Limeño en cabal casa.
No, y la cuestión de equipos consolidados tiene que ver con eso. Uno no se da cuenta, pero el Limeño, sobre todo en defensa, fue donde hizo más rotaciones. La última rotación es Jimmy, porque Jimmy, uh-huh, no salió por lesión. Sale porque reciben, fueron viendo cuál era el problema de por qué estaba recibiendo muchos goles últimamente. Pierde, entre comillas, el puesto con Pituca. Pituca también recibe goles. El otro día, de los últimos 5 goles que mete Águila, entiendo que 4 fueron de cabeza. ¿Cómo pierde Limeño contra Once Deportivo? Dos pelotas paradas,
sí.
Entonces, Águila tiene especialistas como Cacho a la hora de tirar los tiros libres, Mayen, Totoma, y después también tiene gente alta como Ronald, como Purdy, y un goleador que encuentra espacios en el área como Salazar. Entonces es una buena combinación de un equipo como nunca estuvo Limeño, urgido de ganar de local, porque siempre ganó todos sus partidos, no perdió nunca. Hoy tiene las dudas que tenía, ¿no?, para armar sobre todo la defensa, y encima las dudas del resultado, porque ya no es el único invicto en su casa, y viene con un equipo que está haciendo goles todos los partidos, no importa si tiene los 11 jugadores o tiene dos menos en la cancha. Así que es una bonita oportunidad para que Águila se acomode en la tabla.
Aún queda torneo, porque
sí, por sí, supuesto.
Pero no sé, y les pregunto a ustedes, el hecho de no tener un resultado favorable para Municipal Limeño en este partido, también comienzan a surgir dudas, ¿no crees? Porque Limeño no es que tenía la etiqueta de favorito. Ha estado durante la mayor parte del torneo en las primeras posiciones, pero ya te comienza a generar el hecho de perder dos partidos. Sabemos que no es crisis. Y
no solo perder dos partidos de local, sino que liderazgo.
Exactamente.
Pero mira, el problema, ¿sabes qué es? Que en esos pueblos también hay una gran presión. O sea, limeño, la afición de limeño, y no la afición que tú ves en los graderíos populares. Los que están alrededor de las directivas y todo eso, gente seria, y estar en esa banca del equipo, estar oyendo insultos todo el juego. Sí. Entonces, va a ser una situación difícil. Si llega a perder limeño, créeme que se va a encender un fuego que puede empezarlo a consumir.
Comienza la fogata.
Porque además no es que tengan la madurez como equipo como para decir, vaya, esto pasa. No, a ellos sí les va a afectar. Este partido es un partido difícil para limeño porque se topa con el peor rival, porque en Oriente Águila tiene una paternidad casi permanente contra todos los equipos. Entonces llega Águila va a llegar como que jugara en el Barraza, o todavía más alegre porque es en la noche con público. Entonces para limeño este es un partido dificilísimo, en el peor momento se lo encuentra, porque si pierde sería segundo partido consecutivo de local en su casa, y pierde liderato y pierde mucha confianza.
Usted, Lisandro, dijo para mí la palabra clave que tiene que ver con equipos consolidados. Uh-huh. Limeño fue el equipo que primero empezó a trabajar y fue el primero que empezó a hacer modificaciones, ¿no? Y hizo modificaciones con jugadores de calidad. Después, si tiene muchos jugadores en algunos apartados y le falta tal vez en otro, eso es otra cosa. Pero tiempo suficiente para hacer una buena pretemporada y para ser amistosos, sobre todo internacionales, para consolidar el equipo, tuvo. Y ahora, ya en la encaminada a la segunda vuelta también, que no tenga un equipo consolidado, porque en eso estamos de acuerdo, ese sería un grandísimo problema, sobre todo si pierde este partido.
La pelota parada, creo que estaba haciendo memoria un poco, y creo que la pelota parada para limeño puede ser un muy duro talón de Aquiles. Estaba pensando en quién defiende en la pelota parada. Lisandro, claro, sí, va muy bien arriba. El otro es Ever Alvarado, el otro central. El central hondureño, que tampoco es que tenga una gran estatura, mide unos 79, tiene mi misma estatura.
Sí, no, pero igual no se ve como...
No sobresale.
No se ve como Tardelli, digamos.
Exacto. Y luego el otro es en el descenso de Delgadillo, ¿no? Exacto. Que podría colaborar, que no es su principal talento. Y viendo en eso, pues creo que dependés mucho de la salida de un portero, dependés mucho de lo que pueda hacer Lisandro Claros. En ese caso, cuando tenés tan pocos jugadores que puedan ir bien arriba, lo que se procura es que los demás estorben y que Lisandro vaya a la libre, ¿no? Lisandro, que busque la pelota.
¿Tú te acordás que fue una de mis observaciones que yo hice, que debían de llevar un defensa central que no tenían?
Sí, sí.
Porque, acordémonos que a este mismo equipo se les fue el colombiano... que estaba en Dragón, que claro, quedó
delantero.
Sí, o sea, ellos solo pensaron en eso, no pensaron en equilibrar el equipo, y ese es parte del problema que tiene.
Ever Alvarado es un jugador con muy buen currículum, sin embargo, no sé qué tanto su momento sea el mejor. Es un tipo que ha sido capitán en Olimpia, Selección Honduras, ha jugado en MLS incluso. Pero su momento, a ver, tiene exactamente ahorita la edad, tiene 33 años, va a cumplir 33 años. No sé, lo he visto y no lo he visto con la mejor dinámica del caso.
Sí, no, yo tampoco.
El momento de su carrera tampoco ha sido el más prometedor. No es que haya tenido un mal torneo, no lo estamos crucificando por los últimos encuentros, sino más bien calificando ese talón de Aquiles que podría representar la pelota parada. Y en ese sentido creo que Lisandro Claros está solo en ese apartado, ¿no? Es mi percepción.
Tienen a Alvarado también, el otro, el 4, que es el leñero ese, que está repartiendo patada por todos lados.
Walter Guevara. Lo que pasa es que no necesariamente juega, porque los dos centrales son estos que menciono, sí. Lisandro.
Walter a veces juega de lateral,
juega
de
y
lateral
él, derecho. Y él tiene buena estatura, pero el problema es que él te hace penalti por partido casi cuando juega todo el tiempo.
Y no ha sido constante como titular porque su posición natural es central, y de repente lo ponen como lateral. Como laterales tienen a Kevin Oviedo sí o sí como lateral por izquierda, no destacado como en altura, como lateral por derecho, polaco marroquín.
Al otro, el chiquitillo que fue
a Tereso Benítez, en medio Marvin Ramos, no es su principal característica ir arriba tampoco, Gilberto Baires, por fuera tampoco, entonces
son todos chiquitos.
Sí.
Si lo hablamos aquí, ¿vos crees que no lo tienes claro también ahí lo que va a estar buscando en ese partido? Sí.
No, porque aparte los cortos y trabajan bien la pelota parada, y el gol que le hacen, uno de los goles que le hacen a Faz en las Delicias tiene que ver con eso. Crearon un distractor, apareció Purdy solo por el otro lado. Después el capitán de Faz,
los dos fueron, ¿te acuerdas?
El capitán de Faz también colaboró en perder la marca, pero se nota que el equipo, al tener especialistas, ¿no? En sobre todo en el golpeo de balón, busca también opciones para no tirar solo la pelota a la olla.
Bueno, hablando de Faz, creo que le vamos a dar paso porque nos va acortando acá el tiempo. No sé si hay una pausa o seguimos. Bueno, vamos a tocar este rapidito porque es un partido también importante, me parece, para los dos equipos. Uno, porque está queriendo agarrar un salvavidas a mitad del Océano Atlántico. Y el otro porque también necesita de nuevo el triunfo, ¿no? Recordemos que Faz viene de empatar con Once Deportivo, perder con Club Deportivo Águila, ganar dos partidos, también uno de ellos a Jocoro y el último que perdió en casa 4-0. Esos son los últimos cinco del equipo de Club Deportivo Faz. Y mientras tanto, Santa Tecla, que ya sabemos la situación, le hemos hablado a la vastedad en esta semana, y que llega a un territorio complicado, ¿no? Porque van a jugar en Santa Ana. Así que el primer partido que se enfrentaron en ese torneo, para mí creo que fue el mejor partido que le hemos visto al Santa Tecla.
Sí.
Ese 3-1 contundente, ¿no? Sobre el Club Deportivo Faz en Sonsonate. Todavía no jugaban en las Delicias. ¿Qué podemos esperar de ese partido? ¿Cómo lo ven?
Mira, yo te digo, es un partido para los dos equipos bien difícil. Faz va a jugar con una presión tremenda porque después de ese 4-0 la afición otra vez volvió a los insultos, a recriminarle al equipo. Faz no termina de encontrarse, perdió ya el liderato en la tabla acumulada, que es importante para el torneo de la CONCACAF. Entonces Faz entra con una obligación de ganar, ¿verdad? Ahora, ¿qué tanto el equipo esté realmente motivado? Yo a Faz lo veo como que no está como muy comprometido con el equipo, los jugadores. Como que yo siempre he dicho que le hace falta como ese liderazgo de que ellos puedan voltear a ver algo. Ellos pasan quejándose en comunicados cuando no les pagan, el club les contesta con comunicados. O sea, como que no hay ese vínculo a nivel personal de platicar de frente, de solucionar problemas. Y ese creo yo que ha llevado a los jugadores del FAR realmente a perder como cierta identidad del equipo. Y eso te cuesta porque a la hora que tenés que de veras acelerar, pues no tenés posiblemente la motivación. Ya en algún momento el partido comenzás con dinámica y todo, pero de repente las cosas se te complican, entonces como que empezás a perder eso, porque eso fue lo que vimos con Firpo. El primer tiempo Faz tuvo un par de ocasiones de gol para haber anotado,
buen primer tiempo,
pero el segundo no se le dio. En el segundo tiempo Firpo hizo lo que quiso prácticamente. Entonces yo en ese sentido siento que ese es el problema de Faz. Ahora, ¿qué pasa con Santa Tecla? Es que Santa Tecla ya solo tiene que pensar en ganar. Ahorita no es cuestión de que un empate le sirve, si cada vez se le van agotando las instancias. Y puede ser que si no gana hoy, ya en dos partidos más ya esté perdido y ya esté descendido. Es que esa es la cruda realidad de Santa Tecla. Entonces, Santa Tecla tiene que ir al todas por todas. Ya Santa Tecla no puede especular con ningún resultado que no sea ganar. Una cosa es, ya una vez, como en la entrevista con ¿cómo se llama el muchacho que entrevistamos?
Con el Chico Rivas.
Con el Chico Rivas. Anotan, pues es de saber manejar el partido a partir de ahí, no tirándose todo de cabeza, como él dice, la portería, pero saberlo manejar para explotar los espacios que te pueda dar FAS. Pero mientras eso no se dé, tenés que ir por el gane. Es que yo no le veo a Santa Tecla que un empate en este momento le sirva. Un empate es importante, pero para la situación de Santa Tecla y su
solo
momento,
es ganar.
Es solo es ganar. Entonces va a ser un partido presionado para ambos. Aquí la diferencia es que en todo caso Santa Tecla, por la juventud de su plantel, no puede cargar como esa presión negativa que sí te puede cargar el equipo de FAS. Pero dicho todo esto, FAS tiene más equipo para sacar el resultado.
Bueno, brevemente, Manuel, Emiliano, ¿qué opinan de este partido?
Urgencias. Las urgencias que tienen los dos equipos, me imagino que va a ser un partido parecido a los últimos que ha jugado FAS. La anarquía de querer llegar rápido al ataque. Y el problema es que no se encuentra con un equipo que tenga las ideas claras. Santa Tecla va a jugar exactamente a lo mismo. Y en ese, entre ese golpe y golpe, el que tenga más puntería lo va a sacar adelante.
Mira, para mí, si para empezar Santa Tecla logra contar con Medrano ya en la banca, porque eso es otro tema. En teoría, si el contrato está todo bien y no, quizá desconozco el estatus de la inscripción y todo para este torneo, pero si Medrano está en la banca, pues podría ser distinto. Si no está en la banca, yo veo un panorama difícil nuevamente para Santa Tecla.
Es que depende de si ya liquidaron al profe Sánchez o no. Si no lo han, si no lo han liquidado, lo no puede estar.
A ver, si Medrano ha vuelto al banquillo, es porque probablemente hasta hoy pueden haberlo liquidado a él o saneado lo que tenía pendiente, ¿no? En algún momento.
Es que recordemos, son dos cosas distintas. Deja la deuda que tienen con Frank.
Lo tomo como ejemplo, manejar, nada más. Sí, lo tomo como ejemplo.
Es el punto del profe Ramón Sánchez.
A eso voy.
A él es al que tienen que decir.
Pero si con Fran se han tardado tanto tiempo, ¿cuánto no irá a tardar también el tema del profe Sánchez? Entonces, lo tomo nada más como ejemplo para que esto puede ser otro golpe que no veía venir tampoco la directiva a la hora de tomar otra decisión. O sea, voy a dirigir el resto de partidos sin entrenador, o voy a tener todos los partidos sin
Imagínate,
entrenador.
Imagínate, Frank, desde la graja ahí arriba del Quiteño.
Del Quiteño, ¿cómo? Que está
imposible.
Allá. Sí, no. Es imposible.
Ahí le tienen una cabina con apuntadores.
Sí, con láser.
Con el pad y todo ahí en la banca de suplentes. No. Bueno, el grupo de estos chicos que trabajan en Santa Tecla es bien interesante. Bueno, otro día dirigió Rodrigo, en la preparación física está Josué, son interesantes. El problema es el momento en el que momento, vuelvan a la palestra.
Bueno, nosotros tenemos que despedirnos ya y agradecerles a todos los que han estado pendientes. Los partidos que restan de la jornada, hay uno también que es interesante, el de Once Deportivo, porque Once Deportivo ya va a conocer el resultado de FAS, ya va a conocer el resultado de Limeño. Y si gana este partido a Metapán, un duelo en Occidente, podría estar ya metiéndose en los primeros cuatro. Eso también, un equipo que ha venido calladito, pero presionando. Sí, el otro es Dragón Platense que intentará también esta seguidilla de buenos resultados. Y Fuerte San Francisco en contra de Jocó.
El duelo de Oriente.
Sí, el duelo de Oriente.
Con ojalá estos... pierda Jocó.
Ojalá. Pierda. Nos despedimos. Ojalá.
Sí, la verdad. Sí,
no,
sí,
no
sí.
Se merece estar en primera división. Nos despedimos. Gracias a la producción. Gracias, compañeros. Que tengan un feliz fin de semana. Un fin de semana futbolero. Nos encontramos acá próximo lunes.
Mamá es la más consentida. Con Almacenes Tropigás. Celébrale con todo. Y dale el regalo perfecto. Da un 35% de descuento en muebles, pantallas, celulares y mucho más. Almacenes Tropigás. Siempre te da más. Válido del 1 de abril al 12 de mayo.
Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación. Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Y ahora Colitisil Niños, tabletas masticables con rico sabor a fresa, que alivia los cólicos, gases y malestar estomacal. Colitisil, salud digestiva para toda la familia.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
¿Qué harías con...